No, sí, no, sí. Los tres en Lotting Town. Sí. Harry Toffolo, Oreal Bancala y Tauro Awoniyi.
Vale, a ver,
bueno, goles
comparado también el lunes. Ahora que está fuera de servicio, Ángel María Villar se moja con todos los asuntos que le plantean. Por ejemplo, el caso Negreira.
Te han sorprendido, te ha dolido lo de Negreira.
Vamos a ver. No quiero opinar.
Pero, hombre, algo para
no quiero opinar. No voy a opinar. Yo voy a opinar solo de lo que creo que debo de opinar. Y de lo que opino son de los árbitros.
¿Qué le parece que un directivo arbitral...?
Por favor, ya he dicho que no voy a opinar sobre eso. Yo tengo mi opinión.
Ya.
Tengo mi opinión, ¿eh? Por favor, que no voy a opinar. Puedo no... No, no es que no opinar, yo tengo mi opinión.
Pues, está bien, ¿eh? Está
es muy Rajoy, ¿eh? Es muy Rajoy.
Sí, ¿no? A ver, el transistor, diciembre de 2017, el jefe de Enrique Negreira era Sánchez Arminio. Recordamos aquellas amables palabras llenas de ternura y cariño que le dedicó de la morena Vitoriano Sánchez Arminio en las Navidades de aquel año.
Es que ahí tienes tú a Sánchez Arminio también. A ver si le traes un día. Y
cuando quieras.
No, mañana, pero mañana da tiempo que abramos la puerta. Tenemos que hacer obra y tal. ¿Qué te crees? Que esto viene. Tú dile a Celso que hay que abrir la puerta otra vez. Con el trabajo nos ha costado arreglarla. Ahora, para que venga él, ¿qué hacemos? Pues tendrá que venir la excavadora, tirar el tabique ese, no entra por ahí, no entra. Bueno, que asome la cabeza por el agujero y le ponemos un micrófono, ¿eh? Ahí en el parque, que le aparcáis, y yo le ponéis los cascos y desde aquí le preguntamos.
¿Qué animal?
¿Hasta dónde llegue?
Está dispuesto, ¿eh? Era hora para otras partes, ¿eh?
Sí. Se me ha ido.
Venga, cariño.
Vamos allá. Radio Marca, diario, el viernes, La Tribu, opinión de Roberto Gómez sobre Xavi Hernández como técnico y sobre la ventaja que llevaba el Barça al Madrid antes de la última de esta última jornada de Liga. Sí.
El gran y principal culpable, que le sigue viniendo grande, es Xavi Hernández.
Xavi Hernández, ¿no? Que le saca 8 puntos al Madrid en la Liga, que le pasó por encima la final de la Supercopa.
Eso es irrelevante.
Ah, es irrelevante, vale.
Que le saque 8 puntos.
Vete al retiro, Roberto. Vete al retiro. Para venir aquí a Radio Marca a las 8:30 de la mañana a decir que es irrelevante que el Barça
ocho la Liga y la con lo que queda de Liga.
Llevaba 17 partidos sin perder y que le salen 8.
Con lo que queda de Liga.
Por favor,
el Madrid, o sea...
Bobby,
irrelevante. Irrelevante. Sí. Mira, pues te voy a poner otro ejemplo. Italia, Serie A. Primero es el Nápoles con 65 puntos, segundo el Inter y tercero el Milán, ambos con 47. 18 puntos de diferencia.
¿Sí?
Es una ventaja a todos irrelevante. Spalletti, técnico del Nápoles, no está preparado. El Nápoles le viene muy grande.
Nos tenemos
muy
que grande. Ir. Compañero, nos tenemos que ir.
¿Ya? Sí. ¿Ya nos vamos?
Ya nos vamos.
Bueno, pues nada, pues
nos están metiendo prisa a Beatriz, que tiene...
La prima Petón.
Tiene
cosas que hacer.
Gracias, Grupo Risa.
Buenas noches,
adiós. Adiós. Mañana más partidazo a las 11:30, pero antes tiempo de juego con el clásico. Tenemos una gran tarde noche de radio otra vez. Ahora llega la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, ¿qué tal estás, querido Hugo, querida? Arranca una nueva edición de La Noche de COPE. Ya hemos llegado al jueves, es 2 de marzo, y vengo yo, ¡ay, cómo vengo! Muy contenta, porque es que vamos a hablar del amor, ¿eh? Nadie se salva de la flecha de Cupido. Otra cosa es que te correspondan cuando te enamoras de alguien, ¿eh? Eso ya es harina de otro costal. Es quizá más complicado. Y además, ¿cómo ha cambiado el cuento en los últimos años? Porque hubo una época que los matrimonios, por ejemplo, estaban pactados. Luego vinieron las peticiones de mano formales a los padres y ahora tenemos hasta programas de televisión que se encargan de formar parejas.
Me vas a matar, ¿sí? Pero es que no me acuerdo de tu nombre.
Me pasó lo mismo.
¿Cómo era? Megan,
Israel.
¿Qué te ha parecido la cita?
Pues muy bien, a mí me gustó mucho, estuve muy a gusto y me lo he pasado muy bien. ¿Y tú?
Yo también.
Israel, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Megan?
La verdad es que sí, no te voy a engañar.
¿Y a ti, Megan, te gustaría tener una segunda cita con Israel?
Sí, a mí me encantaría tener una segunda cita con él.
Bueno, y eso que no se acordaban el nombre del uno del otro. First Date apaña también las citas y no salen siempre mal. En el caso de Megan e Israel, al menos triunfaron por segunda vez. Ahora mismo en España hay más de 14 millones de solteros, la mayoría hombres, 2 millones más que hace una década, es un 36% de la población. Estos son datos de la agencia IPG Media Brands. La media edad de esa soltería es de 40 años y el mayor porcentaje nos lo encontramos en Canarias, en Murcia y en Madrid. Hoy en la noche de COPE vamos a comprobar a qué recurren los españoles cuando están buscando pareja. En primer lugar, vamos a conocer el testimonio de Jordi, un hombre de 55 años que decidió pedir ayuda a una agencia. Nos vamos a adentrar en esta plataforma también de moda, de conocer gente y ligar en Tinder. Y nos atenderá María del Carmen Banús, la directora de una empresa que lleva muchos años presentando personas. En los 28 años que ya ha trabajado en este negocio, ha formado ya 6.000 parejas. Y de la generosidad, que el amor no solo nace de la esperanza, también de la generosidad. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín. Pues sí, efectivamente, la generosidad es una de las facetas también que debe estar presente en una relación de pareja. Y lo digo yo, y punto. Y creo que tengo razón.
Ya está.
Y creo que tengo razón, sí, es verdad.
Hombre, generosidad. Puedes hablar desde la experiencia.
Por eso, claro. Por eso hay que ser muy, muy generoso en el amor y en las relaciones que tenemos con las personas. Y por eso esta madrugada vamos a hablar de este tema con nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Y vamos a hilar este tema con la pregunta que hacemos a nuestros queridos búhos. ¿Tú te consideras una persona generosa, querido búho? ¿Qué es lo más generoso que han hecho por ti en tu vida? Y vamos a ver también la parte contraria, ¿no? ¿Qué es lo más egoísta que te han hecho, de lo que ha sido tu víctima? 661-201-512. A estas alturas de la vida ya te tendrías que tener este teléfono apuntado. Y si no, no te preocupes, que te lo repito. 661-201-512. Teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Ahí puedes enviarnos tus notas de audio o tus mensajes, o si lo prefieres, echa un vistacito a las publicaciones que hemos hecho en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
El reconocimiento de la vida en pareja sigue siendo algo habitual. Sí, es verdad que existen muchas personas que deciden estar solas y no necesitan compartir la vida diaria con nadie. Bueno, pues esto es lo que canta la humorista Martita de Grana, que soltera es feliz y así se va a quedar. La cosa cambia cuando la soledad nos elige. Mujeres y hombres se acuestan cada noche echando de menos a alguien que respire a su lado. Es tan simple como eso. Nuestro primer invitado tiene 55 años, es economista y trabaja como consultor empresarial. Me voy a dirigir a él como Jordi porque prefiere mantener su anonimato. Jordi ha acudido a una agencia para encontrar pareja. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, muchas gracias por querer compartir tu testimonio, que seguro que va a ser representativo de muchos de los oyentes que nos están escuchando a estas horas. Cuéntanos, Jordi, ¿por qué decidiste acudir a una agencia y no a las famosas redes sociales de contacto para conocer a alguien?
Bueno, pues porque yo creo que la experiencia no es para nada la misma. Es decir, en unas aplicaciones es un juego básicamente de imagen, ¿no? Es decir, tú miras una foto izquierda-derecha, pero solo ves una foto. No sabes qué hay detrás de esa foto, no conoces la persona, no comprendes nada. En una agencia te presentan gente que en principio encaja, alguien ha elegido, alguien ha mirado, te han hecho un psicotécnico. Y dicen, oye, es una persona que puede encajar contigo. Y tú luego, cuando conoces a la persona, no has visto una foto. Tienes una experiencia, ves una persona, hablas con ella. Yo creo que es muy diferente. Uh-huh. Pues básicamente por eso.
¿Ya has tenido alguna cita a través de la agencia? O sea, ¿ya puedes hablar en primera pues persona? Sí. ¿Sí? Y cuéntanos.
Pues sí.
Pues ¿acertaron o no acertaron?
Pues sí, la verdad es que he conocido gente muy interesante. Porque dices, ostras, chicas que bueno, que están en un rango de edad, con un nivel sociocultural, con valores compartidos, y bueno, al final es el mismo juego que jugarías, pues no sé, en cualquier otro lado, en una aplicación de citas o que viendo un club social en el cual conoces a alguien.
Uh-huh. Y acertaron a la hora de, por ejemplo, en las aplicaciones de citas son los algoritmos, ¿no? Pero aquí son personas que están trabajando en una agencia, que os han entrevistado por separado y que dicen, pues yo creo que esta señora o este señor, si se conocen, podrían compatibilizar, ¿no? Y salir adelante como pareja.
Exacto, es como si una amiga tuya o un amigo tuyo dice, oye, tengo un amigo que creo que encajaría contigo, mira, qué curioso, te lo voy a presentar. Y claro, esa persona no utiliza una lógica de algoritmos o no sé qué, sino que está pensando, ostras, tienen estilos comunes, tienen filosofías de vida comunes, yo creo que podrían encajar, aficiones, oye, ¿por qué no lo probáis? Y uh-huh. quedamos un día a cenar.
¿Cuánto tiempo llevas en la agencia y qué te empujó a darte de alta en una agencia presencial?
Pues llevo unos meses y me empujó, probé las aplicaciones y la verdad es que no me acabo de convencer. Y luego también decir, oye, yo creo que gano en la distancia corta, no es solo un tema de imagen. Si fuéramos solo todos guapísimos y guapísimas, estaríamos en un mercado perfecto de gente que bueno, pues encajan solo por físico, pero yo creo que hay mucho más. Y dije, yo creo que, bueno, me lo comentó una amiga y dije, oye, pues ¿por qué no lo probaremos?
Uh-huh. Y cuando te presentan a alguien, previamente tú sabes algo de esa persona con la que has quedado y ibas a tener una cita o no?
Sí, tienes una ficha. Te dicen, pues una persona que tiene esta edad, tiene estos estudios, tiene estas aficiones, se autodefine de esta manera, hay unos comentarios de la propia agencia y un teléfono. Y entonces pues tú le envías un WhatsApp, oye, ¿qué tal, cómo estás? Encantado, soy fulanito, me han pasado tu nombre y quedas con aquella persona.
Ah, muy bien. Fíjate que yo pensaba que con el auge de las aplicaciones, las agencias de contactos ya no existían y me ha dado mucha alegría saber que existe también ese plan. Yo no sé si cuando fuiste a la agencia tenías claro qué tipo de persona buscabas para establecer una relación de pareja o simplemente quieres conocer a personas interesantes. Jordi, ¿cómo debería ser la mujer que imaginas como pareja?
Bueno, a ver, había pregunta delicada y confidencial. No, confidencial no. A ver, cada uno valora cosas diferentes. Yo valoro mucho la inteligencia y la independencia. Una persona que esté, porque sea segura de sí misma, que es una persona que tenga pues un nivel sociocultural, oye, que una persona que tenga bueno, una experiencia existencial, que tenga unos valores, eso para mí es muy importante. Y luego, pues evidentemente, luego hay criterios de corte, pero lo mismo que aplicarías en cualquier otro lado. Físicamente te tienen que atraer, su vida social te tienes que sentir pues que te compagina con la tuya, no que es disonante. Dices, ostras, ¿qué hago con esta persona, no? Uh-huh. Y es algo que seguramente encontrarías fácilmente en una aplicación de citas.
Decía que muchas veces prima la compañía vital, pero no sé si tú contemplas la posibilidad del amor. ¿Cuáles son tus expectativas?
Ah, no, claro, estamos aquí para enamorarnos. La vida es para vivirla a tope, ¿no? Entonces, sí. la compañía, bueno, para eso tienes otras cosas. Puedes tener un perro, perdón, ¿eh? No, porque al final yo creo que uno tiene que estar feliz consigo mismo. Y si tú estás feliz contigo mismo solo, entonces estás en condiciones de compartir cosas y experiencias con alguien. Claro, a estas alturas ya te has casado, te has divorciado, has vuelto de todo, dices, ahora me imagino yo la vida viviendo en pareja todo el día en la misma casa. Pues a lo mejor no. A lo mejor me imagino la cosa de una manera diferente, pero con amor. Si no, no me cuadraría.
Pues te deseamos toda la suerte del mundo. De momento ya estás poniendo de tu parte. Esperamos que todo salga bien, Jordi. No dudamos que encontrarás tu pareja ideal. Y es verdad que la vida a medias puede llegar a ser muy enriquecedora. Gracias por sincerarte y por compartir tu experiencia. Que vaya bien.
A vosotros. Gracias. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Cuando se trata de buscar pareja, no todo vale.
Los hay más exquisitos, más vergonzosos, pero también los que deciden probar suerte a través de las redes sociales y las aplicaciones de parejas. En España, entre los más jóvenes, ese primer contacto, que puede ser un verdadero fiasco o, por el contrario, puede llevarte a encontrar el amor de tu vida, tiene nombre propio: Tinder. Esta aplicación es la más descargada en nuestro país. Uno de cada 10 españoles usa esta app de citas para conocer gente o ligar. Se lanzó en el año 2012 y el año pasado cumplió su primera década con 57 millones de usuarios. Carlos Márquez ha abierto los ojos con la cifra. Pensé que iba a decir ha abierto su cuenta.
No, por favor.
57 millones de usuarios en España, sí, Carlos, sí.
Yo reconozco que he escuchado a muchas personas a mi alrededor que la utilizan, que la mencionan, pero yo no me imaginaba que tuviera tantísimos millones de usuarios. Bueno, está claro que estamos hablando de Tinder y vamos a explicar, Beatriz, en qué consiste esta aplicación, que a lo mejor más de un buhito, pues bueno, no sabe de qué estamos hablando. ¿Cuál será el secreto de Tinder? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues vamos a ello.
Vamos a contar, sí.
Una vez que entramos en la aplicación, escribimos nuestros datos básicos: nombre, edad, al menos una foto de perfil, ubicación y una descripción. Y aquí llega lo bueno, porque me da que más de uno o de una sube unas fotos estupendas. Pues hay que tener cuidado, que si luego la cosa avanza y se llega a la cita, no está bien andar desilusionando al personal. Te imagínate que te pones una foto de una modelo famosa y luego apareces tú.
Efectivamente.
Claro, que no digo que tú no tengas ese prototipo de mujer o de hombre estupendo, pero claro, lo mejor es ir con la verdad por delante para luego no decepcionar. Es mejor ser sincero y tampoco inventarnos demasiado la descripción, ¿no te parece?
Claro, hombre, se supone que si lo haces, la sensación es de que estás tirando piedras sobre tu propio tejado, así que casi es mejor poner algo normal, aceptar como somos y luego ya, pues en la cita, sorprendemos.
Ya sacamos la artillería pesada.
Efectivamente, ahí sacamos nuestras mejores armas. Bueno, vamos a seguir. Ponemos los datos, entonces aparecen una serie de tarjetas con los candidatos posibles que están cerca de nuestra área. Si nosotros deslizamos a la izquierda, eso es un like, un me gusta, ¿no? Y si es a la derecha, es un dislike, o sea, que me gusta o no me gusta. En eso consiste el mecanismo de esta aplicación. Y luego también está la opción del super like. Vamos, que te gusta mucho, muchísimo esa persona.
Ni contigo ni sin ti, tiene mi pena remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. Ni contigo ni sin ti, tiene mi pena remedio.
Y aquí llega lo bueno. Si te pronuncias sobre alguien de manera positiva y esa persona te corresponde, es cuando se produce un match, ¿eh?
Ahí se, que vamos, no un macho, un match.
Un match, un match. Hemos acertado. Corazoncitos, flechitas, cupido. Ese es el inicio de la conversación con esa persona. Estás poniendo una cara un poco rara. Carlos, te estoy mirando mientras estoy intentando sacar adelante el reportaje y estabas como alucinando. Pero es que esta herramienta ha resultado muy útil a muchas personas. Como te digo, está en muchos teléfonos y ordenadores españoles. Es algo frecuente, sobre todo en las nuevas generaciones. En lo que no entro es en qué es lo que buscan todos los usuarios, desde una pareja para toda la vida o algo esporádico. Eso ya es otro cantar.
Claro, porque es cierto, ¿no? Hasta qué punto este tipo de aplicaciones puede ayudar a encontrar pareja o también deshumaniza las relaciones amorosas, ¿no? Con esto de me gusta o no me gusta y vamos, pues eso, como viendo ese catálogo, ¿no? Uh-huh. No es fácil la respuesta. ¿Tú crees, Beatriz, que puede llegar a ser un amor verdadero, algo que comienza de una manera tan trivial como es eso, mostrarse ante los demás?
Pues mira, yo no lo sé, pero conozco gente que se ha conocido por este tipo de aplicaciones y les ha ido bien.
Yo también. Acabo conociendo a gente de este tipo. Y
también,
fíjate,
lo contrario, ¿eh?
Sí, sí.
Hay un documental en Netflix que es El timador del Tinder, que merece la pena verlo.
Sí,
sí, también.
De hecho, en vistazo este fin de semana. Bueno, en la tarde hablaron, precisamente la tarde de COPE, hablaron de la aplicación, y esta es la opinión de Lorenzo Silva, escritor y colaborador del programa.
Varias decenas de millones de personas están en la base de datos de esta compañía, ¿no? Que están facilitando información personal, pues bueno, bastante concerniente a su intimidad, ¿no? ¿Quién gestiona esta base de datos, ¿no? ¿O para qué? ¿Hasta qué medida nos estamos exponiendo? No sabemos nunca muy bien a quién, ¿no?
Claro, esto da un cierto reparo, ¿no? Algo de miedito. Lorenzo Silva añade una segunda reflexión. Siempre partiendo de la base de que lo que importa es la persona, no la manera de acceder. Él opina lo siguiente.
Pero a mí me da la sensación de que la construcción de todas estas herramientas, hombre, esa dinámica, pues en cierto modo incita algo que parece poco compatible con la relación personal o con la relación personal enriquecedora, ¿no? Que es el picoteo. El picoteo, el curiosear, el coleccionismo. No es lo mismo, qué sé yo, juntar cromos de la liga que juntar experiencias con personas. Las personas sienten, las personas tienen sus grietas, sus fisuras, sus luces, sus sombras, y esto siempre es delicado, ¿no?
Coleccionismo o coleccionismo de experiencias, qué visión tan certera. Yo esto imagino que será como todo, ¿no? Habrá comportamientos que son banales, pero también pues hay quien se ha hecho con una agenda nutrida sin mala intención. También te digo, Beatriz, que no se puede olvidar que estamos hablando de un negocio, y en el año 2021 en España esta aplicación generó más de 41 millones de dólares.
Vamos a ver, que no es solo una aplicación para divertirte y ya está.
Eso es.
Que detrás hay personas, hay sentimientos, hay emociones y también hay un negocio que hace mucha pasta. Hay muchos matices, así que si se plantea esta cuestión en una sobremesa, por ejemplo, seguro que daría para muchas horas. Vamos a ver qué opina el psicólogo Guillermo Fauce. Aporta otra visión.
Yo creo que lo que se produce en estos casos es conexiones, no relaciones. El problema es que a veces se confunden las conexiones con las relaciones. El algoritmo que mejor predice que nos enamoremos, por cierto, es la cercanía, la posibilidad. Por eso es mucho más frecuente que nos enamoremos en el trabajo, en nuestro barrio, en nuestro contexto, incluso con personas que ya conocemos, ¿no?
Pues fíjate, esta baza desaparece en las relaciones con tecnología de por medio, aunque sí es cierto que sirven para dar un primer acercamiento. Después de la pandemia, la realidad dice que hemos perdido la costumbre de relacionarnos, y estas aplicaciones son útiles para personas que han sufrido, por ejemplo, una ruptura. Se dejan llevar, pues, por este juego.
Nos pasa, y pasa también en el manejo de sensaciones, de fotos, de imágenes. Parece que no disfrutamos de donde estamos, de lo que estamos haciendo, si no lo colgamos, si no lo situamos y si no tenemos esos likes, ¿no? Esas aprobaciones. Aquí se hacen también muchos rankings de aceptación. Imagínate que nadie te da un like o un super like, pues tienes un problema, ¿no? Y a veces lo viven también como un absoluto drama, ¿no? Cuando no debería de ser así. Y cuando las relaciones son mucho más que una foto y el que me guste una primera imagen o no me guste esa primera imagen. Sirven para la conexión, pero lo confundimos.
El caso es que no podemos negar su éxito. Quizá muchos de los que nos estáis escuchando ahora os conocisteis así y ahora disfrutáis de una vida en pareja envidiable. En ese caso, bienvenidas sean estas herramientas.
Si tú te vas, si me quedo sufriendo, sigo sufriendo. Si tú te vas, si me quedo esperando y sigo perdiendo. Si tú te vas en mi vida, esta herida no se va a cerrar. Si tú te vas, no va a cambiar lo que siento, sigo sufriendo.
Como escuchábamos al psicólogo Guillermo Fauce, la cercanía es un punto. El contacto con las personas de un mismo entorno facilita las relaciones. A la hora de conectar es primordial tener vínculos del tipo que sean, profesionales, aficiones, deportes, conocidos. ¿Cómo podemos encontrar este tipo de información sobre una persona, pero con cierta garantía y seriedad? Están, lo que te contaba al principio, las agencias que buscan pareja, que se acercan más a lo que toda la vida hemos conocido como una agencia matrimonial. María del Carmen Banús es la fundadora y directora de Samsara. Lleva desde mediados de los 90 en activo. El primer mensaje que se lee cuando abre su página web es: nuestra misión, ser el camino más corto para encontrar pareja. Corto o rápido. En 28 años se han creado 6.000 parejas. ¿Qué tal? Buenas noches, María del Carmen. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Beatriz. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos, porque hemos escuchado hace un ratito a Jordi, que formaba parte de una agencia y estaba encantado con la labor que realizáis. Nosotros pensábamos que las agencias habían desaparecido con esto de las aplicaciones, pero no. Seguís estando, seguís funcionando y seguís siendo una opción muy seria y muy fiable para quien desea abrir su corazón a conocer a otra nueva persona, ¿no?
Bueno, yo creo que en general hay bastante desconocimiento de nuestros servicios, pero sí, que continuamos. Nosotros llevamos 28 años y gozamos de muy buena salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vienen muchísimos clientes, precisamente muchos ya cansados de las aplicaciones. Creo que hay tantas aplicaciones, que hay tanta gente allí, que habrá gente estupenda, habrá gente que dice la verdad, yo no lo dudo, pero hay mucha gente que está allí, que lo que quiere es ligar, que lo que quiere es otra cosa, que dice que tiene una edad y tiene otra. Entonces nos vienen muchas personas que me dicen, ya he estado ahí, esto no es lo mío, yo quiero un servicio serio, quiero un servicio profesional y ya me he cansado de perder el tiempo.
Claro.
Y esta es una realidad que nos encontramos cada día.
¿Y cuál es el trabajo que se hace en una agencia como la tuya?
Pues lo que para nosotros es muy importante es conocer al cliente en profundidad. En este sentido, mi equipo, tengo un equipo de psicólogos y coach, y hacemos una entrevista en profundidad a todos y cada uno de nuestros clientes. Se hacen preguntas sobre todas las áreas de la vida, sobre cómo se desea que sea la pareja que se quiere encontrar. Se hace un test de personalidad que se le devuelve al cliente. Entonces yo también, como directora de Samsara y persona que hace el matchmaking, es decir, que se ocupa de determinar quién presentamos a quién, entonces yo también quiero conocer a todos los clientes. Y hacemos lo que llamamos una sesión de day coaching con cada uno de ellos. Entonces, a partir de ahí, a partir de lo que conocemos al cliente en profundidad, es cuando ya empezamos a mirar qué personas tenemos para presentar, siempre teniendo en cuenta que las personas que presentamos son clientes de la agencia. Han venido hasta aquí, hasta Samsara, tenemos documentación, son personas que quieren y pueden tener pareja y entonces a partir de aquí miramos qué personas son más compatibles, las presentamos y hacemos un seguimiento. Es decir, yo diría que el contrato, hacemos un contrato que es de un año, va en dos pilares. Un pilar que las personas tengan la oportunidad de conocer personas compatibles y también el segundo que nosotros tenemos un equipo de psicólogos y coach que les pueden acompañar en este objetivo tan bonito de
buscar el amor, claro que sí.
De buscar el amor.
María del Carmen, ¿son realistas las personas cuando se indican lo que quieren, lo que les gusta? ¿Qué les decís en este sentido? Porque luego están las expectativas, claro.
Sí, a ver, yo la mayoría de las personas son muy, muy sensatas, vienen porque realmente quieren una compañía, porque realmente quieren encontrar pareja y en principio la mayoría piden una pareja, yo diría, compatible con su manera de ser, con su estilo de vida, con sus con una edad también que sea parecida. Y la mayoría de los sí, siempre hay gente o siempre hay clientes que sí que piden, bueno, pues más diferencias en cuanto a la edad o en cuanto a cómo sea la persona deseada. Yo siempre digo que nosotros, para poder hacer una presentación, tiene que encajar lo que pide una persona con lo que pide otra.
Claro.
Entonces, en mi experiencia, cuando más se abre la persona, más fácil es encontrar pareja. Porque cuando uno pide, bueno, esto es mi experiencia, ¿no? Cuando pide cosas uno que son, pues que un poquito que no se ajusta a su perfil, pues a veces lo que hay es un poco de miedo a encontrar pareja, ¿no? Es como poner puertas
al campo.
Pero supongo, al campo, exactamente. Entonces esto es muy inconsciente, pero a veces puede suceder.
Y ya por último, María del Carmen, ¿ha habido algún caso especialmente curioso y entrañable que quieras compartir con nosotros?
Un caso especial. Bueno, sí, el otro día, la semana pasada vino una señora a pedir información y cuando le comentamos que como nos había conocido, dice, yo tengo una amiga que hace pocos días ha celebrado el 20 aniversario de que se conocieron ellos, ¿no?
Ajá.
Y su marido le ha regalado 20 rosas de los 20 años que llevan juntos y han ido a comer a un buen restaurante. Entonces, bueno, la verdad que es muy bonito tener referencias de una pareja que lleve 20 años gracias a nuestros servicios, ¿no?
Pues sí.
El otro día también que estábamos en una entrevista con una periodista también y vino la fotógrafa Y dice, yo tengo una amiga que acaba de tener una niña y se conocieron en una agencia matrimonial. Y digo, ¿cómo se llama esta señora? Y bueno, me dijo un nombre y obviamente que la conocía, pues se habían conocido en Samsara también.
Y me consta que os han invitado a alguna boda, ¿eh?
Alguna, muy pocas, pero sí, he estado en alguna boda de personas, bueno, a veces son personas que tienes una relación, que vienen
más
por la
especial,
confianza,
claro,
que te tienen, y entonces sí, he estado en dos bodas y bueno, me ha encantado ir de personas que habíamos presentado nosotros naturalmente.
Qué bueno. Pues nada, María del Carmen Banús, fundadora y directora de Samsara, solo acudió a dos bodas de todas esas parejas que surgieron por la agencia, más de 6.000, pero estoy segura de que estuvisteis en la mente de muchas más. Gracias por compartir, cómo funciona una agencia de contactos en pleno siglo XXI, que sí, que